Estás escuchando SBS en español.
Hola, esto es Un Futuro Artificial, el podcast de SBS Audio que explora los avances y transformaciones provocados por la inteligencia artificial. En esta serie de 8 episodios explicaremos qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus características y por qué su irrupción y rápida evolución nos provoca preocupación y cierto temor. Además, analizaremos los beneficios y oportunidades que esta herramienta tecnológica ofrece para impulsar nuestro desarrollo y progreso. Soy Claudio Vázquez y junto a un grupo de expertos de Australia y el mundo, te explicaremos cómo la inteligencia artificial está transformando los trabajos, el conocimiento, el ocio e incluso nuestras maneras de relacionarnos y comportarnos. ¿Quieres saber cómo será el futuro? Descúbrelo aquí, en esta nueva serie de podcast llamada Un Futuro Artificial. Hola, este es el 6º episodio de Un Futuro Artificial. En los episodios pasados hablamos sobre lo que es la inteligencia artificial y sus características. También hablamos sobre su influencia en la medicina y las ciencias de la salud, en el crimen y su combate, en las relaciones humanas y el comportamiento, y en las guerras y conflictos armados. En esta oportunidad, nos concentraremos en los cambios y transformaciones que la inteligencia artificial está provocando, primeramente, en la educación, y posteriormente también nos referiremos a su relación con el aprendizaje de idiomas. La inteligencia artificial está cambiando las formas en que aprendemos y nos educamos. Esta herramienta tecnológica nos ofrece la oportunidad, por ejemplo, de personalizar el aprendizaje, ampliar el acceso a la educación y hacerla más inclusiva, desarrollar habilidades tanto innatas como adquiridas, y también puede facilitar y hacer más efectivo el trabajo tanto de profesores como estudiantes. Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial en estos campos también presenta ciertos desafíos y riesgos. Entre estos se pueden destacar la dependencia excesiva de estas herramientas tecnológicas por parte de estudiantes, lo que podría limitar su desarrollo de habilidades interpersonales, cognitivas, de pensamiento crítico y también mermar la capacidad de resolver problemas sin ayuda de la tecnología. También se pueden mencionar otras problemáticas como los sesgos que presenta habitualmente la inteligencia artificial, también la falta de formación adecuada para utilizar las herramientas tecnológicas, el riesgo de privacidad y seguridad de los datos, y también la mayor facilidad que ofrece esta tecnología para realizar plagios o engaños en las tareas requeridas por profesores o tutores. No cabe duda que la inteligencia artificial está transformando el aprendizaje y la educación en todos los niveles. La experta en economía de la educación y profesora asociada de la Escuela de Economía de la Universidad de Sydney, Marianne Vidal Fernández, nos ofrece su opinión sobre cómo esta tecnología está cambiando la forma en que aprendemos.
Bueno, creo que habría que distinguir tres ámbitos dentro de la educación. Uno sería la primaria, luego la secundaria, que casi también es obligatoria, y luego estaría la universidad o posgrado. Y la inteligencia artificial tiene y va a tener distintos impactos en los tres ámbitos y, por lo tanto, eso implica que la regulación sería distinta para los tres ámbitos. Por ejemplo, nosotros sabemos que el ser humano, cuando nace, básicamente vive de la necesidad social de poder llorar y expresar sus sentimientos y necesidades. Es evidente entonces que cuando somos niños y estamos en primaria, lo ideal sería que, bueno, la interacción, igual que hemos visto con el tema de los ordenadores y las tabletas, no son buenos para nuestro desarrollo socioemocional, que es primordial para podernos relacionar. Una cosa, seguiremos siendo humanos con o sin inteligencia artificial. Es por ello que creo que con la inteligencia artificial en primaria puede ser a lo mejor útil para los profesores, para ser más eficientes a la hora de lo que realmente les resulta más trabajoso, que es el tema administrativo de organizarlo todo. Pero en cuanto a los niños, lo ideal sería que, a no ser que sea un tema de inclusión social, por ejemplo, un niño que tenga problemas auditivos y que el profesor pueda utilizar la inteligencia artificial para incluir a estos niños que tengan una necesidad especial, en general no es algo con lo que los niños deberían aprender cuando son pequeños. Ya lo hemos visto. Yo pienso con la inteligencia artificial, para poner un ejemplo, un poco como la calculadora o el ordenador, ¿no? No desapareció el aprender cómo se multiplica y cómo suma cuando aparecieron las calculadoras. Eso básico lo tenemos que aprender porque no solamente nos hará un poquito más reflectivos, sino porque también a veces necesitamos una solución analógica, ¿no? A veces en el momento adecuado necesitaremos sumar y restar y no tendremos la calculadora al lado. Pues un poco con la inteligencia artificial ya cuando nos movemos a la secundaria va a ser así. Es decir, yo puedo utilizar un ordenador para que me ayude a hacer un trabajo, yo puedo utilizar la inteligencia artificial para que me ayude a hacer un trabajo, pero al fin y al cabo tendremos que aprender cómo funciona la inteligencia artificial para poderla usarla adecuadamente. Es decir, ya en secundaria, si la vamos a utilizar como una herramienta que puede ser muy útil para aprender, necesitamos también saber cómo funciona esa herramienta para utilizarla adecuadamente y establecer una serie de normas o de policies, como lo diríamos en inglés, políticas para tal uso. Por ejemplo, puede ser útil para antes de un examen, por ejemplo, un examen que para saber si tienes unos conocimientos de gramática, tú escribas algo y en vez de tener a un profesor que te corrija esa gramática, se lo preguntes a la inteligencia artificial o cómo podría mejorar la gramática. Digo cómo podía mejorar gramática porque hay que tener otra vez en cuenta cómo funciona la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los prompts que le podemos o lo que le tenemos que dar a la inteligencia artificial para que nos devuelva aquello que realmente necesitamos? No decir, no usarla de una forma en la que lo que nos dé no sepamos ni siquiera lo que significa. Es decir, otro ejercicio que se puede hacer en secundaria, incluso en la universidad, es pregúntale a la inteligencia artificial cómo haría este problema. Y luego, con ese prompt que te genera la inteligencia artificial, estudiar pues qué está bien, qué está mal, qué se podía mejorar y, sobre todo, una cosa que la inteligencia artificial, de momento, no es tan buena haciendo es personalizando. Es decir, hay que entender que cada humano es distinto, cada problema es distinto y que para soluciones generales o consejos generales o cosas generales puede ser extremadamente útil. Y cuando hablo de educación, no solamente para los estudiantes, sino también para los profesores, evidentemente. Es decir, por ejemplo, en la universidad estamos usando la inteligencia artificial para crear chatbots en los que, por ejemplo, cosas tan sencillas que nosotros recibimos muchos emails de, oye, que no encuentro dónde está este ejercicio o las soluciones de tal ejercicio, y que a nosotros nos generaba una carga de trabajo un poco elevada y no productiva en cuanto a poder explicar conceptos complicados o poder ayudar a un estudiante que tiene un problema particular y poderle facilitarle una solución adecuada a sus necesidades, podemos emplear ese tiempo que era un poco inútil, que nos facilita ese chatbox, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco cómo la inteligencia artificial a cada nivel educativo puede ser positiva, pero claro, también habrá cosas, siempre que se utilice bien y haya unas políticas adecuadas para cada nivel. ¿Y cómo puede ser también útil para la enseñanza, para los profesores, no solamente para estudiantes?
Esa era la experta en economía de la educación, Marian Vidal Fernández. La experiencia de enseñar algún conocimiento o habilidad a otros es parte de la evolución de los seres humanos, y este acto de enseñar y aprender se viene llevando a cabo desde tiempos inmemoriales y sucede en múltiples campos del conocimiento. Las nuevas tecnologías asociadas a la inteligencia artificial se han vuelto esenciales tanto en el proceso de aprendizaje como en el de enseñanza. Y para los profesores, el buen uso de estas herramientas, tanto de parte de ellos como de los alumnos, se ha vuelto clave para un proceso de educación exitoso. El académico en estudios de español y cultura latinoamericana de la Universidad de Melbourne, Israel Olas, nos cuenta sobre su experiencia con la inteligencia artificial en su trabajo como profesor.
Yo creo que desde hace años ya, yo años trabajando como profesor de lengua y de cultura en universidades australianas. Y en algún momento, hace ya varios años, me di cuenta de que los estudiantes estaban entregando textos como que demasiado perfectos, ¿no? Entonces, mira, yo creo que no es nuevo lo de la ayuda tecnológica en la perfección de la expresión escrita, digamos, pero por ahora es ahí mismo que se siente o que se nota la influencia de la inteligencia artificial. Es decir, sobre todo en esas tareas relacionadas con la escritura, es donde se está viendo el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, me han comentado otros colegas, otros profesores, ¿no?, que han visto que estudiantes nuevos en la universidad, es decir, estudiantes de primer año, a veces usan la inteligencia artificial en el salón de clase. Es decir, si les hacen una pregunta oral, en el momento, en persona, quizás si esa pregunta se repite y va como de estudiante en estudiante, dicen que hay un porcentaje de estudiantes que quizá por la ansiedad social, ¿no?, o por no quedar mal, consultan una respuesta con ChatGPT, por ejemplo, antes de contestar oralmente.
Ese era el académico de español y cultura latinoamericana, Israel Olas. Diego Silva, por su parte, es experto en bioética y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sydney. Diego también nos cuenta sobre su experiencia en la enseñanza luego de la irrupción de la inteligencia artificial.
Para mi trabajo, del punto de vista de las investigaciones en las que yo hago, ayuda, pero como es otra herramienta nueva, puede ayudar a hacer transcritos mucho más rápido, lo que sea, y cosas así, ayuda, obviamente que ayuda, son cosas importantes, ahorras tiempo, pero tampoco es nada tanto del otro mundo. Lo interesante de mi punto de vista de mi vida es en las clases que doy con los estudiantes. Ahí sí se está poniendo cosas, hay nuevos desafíos interesantes. Yo tengo estudiantes mayores, no estoy con los undergrads, no estoy con los estudiantes de los undergrads, los bachillerados. Entonces, tenemos un poco más tiempo, pero ahí sí se pone un poco difícil porque estamos pensando en este momento cómo enseñamos a estos estudiantes a usar esta tecnología de una manera responsable, en una manera en que pueden aprender lo que deben aprender y que usen su inteligencia natural, que no es siempre la inteligencia artificial, y que también tengan de tener orgullo en sí mismo, en su habilidad de pensar, y no siempre usar las herramientas como sin pensar, que tienen poder, tienen autonomía, y ser un ser humano es darse cuenta que tenemos algo de autonomía y que es nuestra responsabilidad de usarlo. Entonces, ahí se pone un poco más interesante.
Ese era el académico y experto en bioética, Diego Silva. Como toda herramienta tecnológica, la inteligencia artificial presenta también algunos problemas, y por lo mismo, algunos expertos están abogando por una pronta regulación que evite que esos riesgos que se suscitan con su utilización se conviertan en problemas serios que puedan afectar a las nuevas generaciones en el futuro. La experta en economía de la educación, Marianne Vidal Fernández, habla sobre algunos riesgos que presenta la inteligencia artificial y también sobre la posibilidad de regularla.
¿Cómo tenemos que cambiar para poder evitar que realmente no se aprenda nada, ¿no? Una es hacer los ejercicios dentro de clase, es decir, plantear, por ejemplo, volver a lo que serían los exámenes orales, en los que se les plantea una pregunta y se les pregunta directamente que nos expliquen. Repito, no dejamos de ser humanos y si estamos allí en carne y hueso, son 5 minutos de plantear una pregunta que supuestamente te has preparado y hacer preguntas al estudiante que demuestren que hayan comprendido aquello que están diciendo. Esa es una. Y luego la segunda sería pues la clásica de hacer los exámenes en vez de volver habíamos ido a una época en la que los exámenes no servían para nada. Bueno, yo nunca he creído que no sirvan para nada. Yo creo que los exámenes en los que se, mal dicho, vomita información son inútiles y han sido siempre inútiles y antes de que hubiese ordenadores que memorizasen. Pero un examen bien planteado, tanto antes como ahora, demuestra la capacidad crítica. Y bueno, y si tú estás haciendo una carrera en la que necesitas esa capacidad crítica y en el momento de la verdad, que es cuando se te hacen los exámenes, no puedes producir esa evaluación, pues suspenderás y tendrás que volverlo a hacer. Sí que hacen falta como regulaciones para que, bueno, seamos consistentes, sobre todo en carreras en las que es clave poder hacer una atención personalizada y evaluaciones críticas, ¿no? Como sería en medicina. Pero bueno, yo soy economista y también creo que, bueno, que a ese nivel de universidad, realmente lo que uno gana más durante esa edad y ese proceso de estudios es precisamente esa capacidad crítica. Pero no solamente esa capacidad crítica, sino esa capacidad también de trabajar en equipo, de trabajar con personas. Y eso, la inteligencia artificial, pues bueno, puede darte consejos para cómo lidiar con personas, pero otra vez, in situ, es cuando uno desarrolla esa capacidad socioemocional que nos define como humanos y que tenemos que seguir trabajando y que a veces en algunos temas vamos para adelante, pero otros vamos hacia atrás. Y sí, hay que regularlo en ese aspecto, pero también yo creo que a veces ni la regulación eso es un poco más para nosotros, ¿no? Para los que diseñamos esos exámenes, esas asignaturas o esas competencias que los niños y adolescentes, en el caso de los profesores de secundaria y el Departamento de Educación, tienen que decidir. Y para eso hay que actuar rápido por eso. La inteligencia artificial ya está aquí, sigue estando aquí, sigue evolucionando y realmente es necesario y se está haciendo siempre un poco lento todo ese proceso de regulación adecuada. Mira, el plagio ha existido toda la vida, ¿no? Cuando éramos jóvenes, supongo que era intentar copiar en los exámenes. Luego hubo una época en la que hubo bastante plagio porque era difícil contrastar los trabajos que eran en ordenador, como si dijésemos, o pagar incluso más que plagio, incluso pagar a alguien, en vez de la inteligencia artificial, pagar a alguien para hacer ese trabajo. Luego surgieron estos softwares que identificaban ese plagio. O sea, siempre tenemos como que vamos un poco a caballo de lo que va ocurriendo, ¿no? Pero mira, yo la verdad, y esto va a ser un poco impopular, antes solo algunos estudiantes podían acceder a estos servicios de pago y era muy difícil identificar quién estaba pagando a alguien o a una academia para hacer el trabajo. Ahora sabemos que todos los estudiantes tienen acceso, que algo es gratuito, o sea que en el fondo es más democrático. Y repito, tenemos las herramientas para evitar eso. Claro que lo noto. Es decir, el primer año que con la inteligencia artificial lo que veía era que los trabajos estaban muy bien, las presentaciones, pero los estudiantes leían un texto que yo no sabía si entendían o no. Entonces, es cuestión de pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer que los estudiantes demuestren que entienden lo que hacen? Yo les digo, no tengo ningún problema. Es más, por favor, usar la inteligencia artificial para corregir todas esas faltas de ortografía o cosas que no se entienden, pero lo mínimo que pido es que puedan entender lo que están haciendo y que me lo demuestren. Y para eso, ahora las presentaciones son más cortas, pero de uno a uno, y en las que yo les hago preguntas. Y la primera pregunta son cosas muy básicas que sé que si lo han hecho ellos, saben contestar a esa pregunta. Y también dentro de la rúbrica, cuando presentan un tema, les doy una puntuación, una por si no han leído, sino que están explicándome algo a mí, me lo están explicando, que me demuestra que lo entienden. Y luego también lo que hago es dividir la tarea de manera incremental. Es decir, en los primeros 5 minutos ellos se han preparado como un pitch en el que me van a explicar qué es lo que van a hacer en la tarea. Yo les doy feedback de esa tarea y entonces en la siguiente tarea tienen que haber incorporado ese feedback humano, ese feedback personalizado, ese feedback en el que yo luego cuando lo vuelvan a presentar voy a ver si lo han incorporado, si lo han entendido, feedback que sé que puede ser un poco un reto para la inteligencia artificial y así sucesivamente. Entonces lo divido en tres tareas. Claro, esto genera, depende del volumen de estudiantes, es un poco complicado, pero realmente creo que vale la pena hacerlo de esta manera para precisamente evitar el plagio. Claro que el problema, que esto, y lo repito, es que, bueno, lo puedes hacer con, yo lo he hecho con estudiantes, pues 20, 30, 70, pero cuando tienes 1.000 estudiantes o 300 estudiantes, en realidad lo único que queda es otra vez volver a los tradicionales exámenes en los que no hay ordenadores, no hay teléfonos y bueno, y si uno se arriesga a copiar, pues se arriesga con las consecuencias que yo pueda tener. Lo que pasa es que yo creo que últimamente, a diferencia que antiguamente en la que había mucha solidaridad a la hora de copiar, yo creo que ahora los estudiantes muchas veces son tan competitivos, desgraciadamente porque no entienden lo importante que es lo de la colaboración, que no dejan copiarse unos a los otros. O sea que tampoco creo que eso sea muy, muy común, al menos es la experiencia que he tenido yo a lo largo de los años.
Esa era la académica de la Universidad de Sydney, Marianne Vidal Fernández. Al hablar de aprendizaje y educación, nos referimos, por supuesto, a muchos distintos conocimientos y habilidades que se enseñan tanto a niños como a adultos. Entre estos conocimientos están también los idiomas o lenguas. Si bien la lengua materna se suele aprender habitualmente en la primera infancia y gracias a la influencia de familiares o cercanos y bajo múltiples estímulos, el aprendizaje de una segunda o más lenguas se suele realizar por opción personal o profesional y generalmente implica otro tipo de proceso de aprendizaje. Este proceso requiere el desarrollo de habilidades como hablar, escuchar, leer y escribir en el nuevo idioma, así como también la comprensión de su estructura gramatical y vocabulario. La irrupción de la inteligencia artificial y la expansión y creación de múltiples herramientas tecnológicas de traducción automática o de interpretación y de enseñanza de lenguas están revolucionando el campo del aprendizaje de idiomas. Cada vez es más fácil y asequible poder entender o traducir lo que una persona dice o escribe. Esto ha llevado a pensar a algunos expertos que, en el futuro, y gracias a estas tecnologías, podremos hablar en nuestra lengua simultáneamente con alguien que habla en otro idioma, gracias a aparatos de traducción automática que llevaremos en nuestros teléfonos o computadores, o quizás insertados en nuestro propio cuerpo como forma de chip. La doctora en lingüística aplicada de la Universidad de Queensland, Claudia Vázquez Fernández, habla sobre la posibilidad de que las tecnologías de traducción automática potenciadas por inteligencia artificial reemplacen el aprendizaje de nuevas lenguas.
Yo creo que es una respuesta rotunda en el sentido que el futuro es humano, es decir, el uso de lenguas, de las lenguas para comunicarnos. Es una característica profundamente humana, si tú te fijas, al hablar una lengua, ¿no es cierto? Al usar una lengua, no estamos solamente usando palabras y qué sé yo, significado y forma de pronunciación, sino que al hablar una lengua distinta, adoptamos, ¿no es cierto?, entendimiento, comprensión y visión de mundo distinta. Y eso es algo que se da a través de del aprendizaje de la lengua. El usar, ¿no es cierto?, el idioma, el árabe, por ejemplo, o el francés, una lengua vietnamita, por ejemplo, el inglés, etcétera, conlleva que el hablante adopte, ¿no es cierto?, visiones, comprensión y entendimientos del mundo que muchas veces no tienen en la lengua moderna. Entonces, es curioso, ya que al ser, ¿no es cierto?, y de ahí es de donde se generan las riquezas de las sociedades que comparten, ¿no es cierto?, en distintos idiomas, las sociedades multilingües, porque las personas, ¿no es cierto?, los hablantes que son plurilingües, ¿verdad?, que hablan más de un idioma, tienen una riqueza de visión, de entendimiento, que se aplica obviamente al uso del idioma, pero que se relaciona con otros aspectos de la cognición. Entonces, por lo general, las personas que hablan más de un idioma son personas que son, por ejemplo, un poco más flexibles, son personas que tienden a y que pueden, ¿no es cierto?, en términos cognitivos, analizar una situación y responder a una situación de manera quizás más variada que aquellas personas que solamente tienen experiencia con el uso de una lengua. Y esa perspectiva, digamos, ese entendimiento es humano. que si bien la inteligencia artificial nos puede ayudar a desarrollar estrategias para el aprendizaje del lenguaje, no existe desde mi perspectiva, desde mi entendimiento y conocimiento, ¿no es cierto?, un futuro en el cual pueda reemplazar a la comunicación humana en términos, ¿no es cierto?, de lo que significa poder comunicarte con otra persona que habla un idioma distinto al nuestro.
Esa era la lingüista Claudia Vázquez Fernández. El académico de Español y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Melbourne, Israel Olas, también comparte su opinión sobre la irrupción de la inteligencia artificial y su influencia en el aprendizaje de lenguas o idiomas.
La inteligencia artificial, de hecho, ya ha reemplazado ciertas traducciones, ciertos tipos de traducciones, ¿no? Entonces, puede ser que haya un porcentaje pequeño de personas que dejen de aprender lengua, sobre todo gente que tiene una concepción bastante utilitaria de la utilidad de aprender una lengua, ¿no? Pero no creo que la inteligencia artificial reemplace el aprendizaje de lengua, porque es una destreza que va mucho más allá de solamente la capacidad de articular ideas, de expresar ideas en otra lengua que no es tu lengua original, ¿no? La lengua trae consigo una concepción del mundo, una forma de estar en el mundo, de entender el mundo y relacionarse con él. Y esa es parte de la riqueza que uno aprende cuando aprende otra lengua. Así que, no, mira, yo creo que la inteligencia artificial aquí va a reemplazar ciertas, digamos, ciertos géneros de la traducción entre lenguas, pero no creo que las personas dejen de aprender lenguas, a pesar de la posibilidad de que en el futuro haya algo así como un traductor instantáneo o traductor universal. Yo creo que siempre habrá gente interesada en el aprendizaje de lenguas. Como una forma de aprender a relacionarse con el mundo, con la cultura, desde otro punto de vista, desde otra experiencia, desde otra lengua, precisamente.
Ese era el académico de idioma español, Israel Olas. Respecto a cómo ve el futuro de la educación y el aprendizaje, producto de la influencia de la inteligencia artificial y otras tecnologías, la experta en economía de la educación, Marianne Vidal Fernández, se muestra optimista respecto a lo que vendrá en los años venideros.
Mira, yo soy una optimista, pero también soy realista. Y lo que sabemos que ha ocurrido con las tecnologías que son rompedoras es que, por ejemplo, Internet, es que al principio hay un desfase en el que, por ejemplo, no hemos regulado de manera adecuada o demasiado deprisa lo que sería el acceso de Internet a la juventud. Entonces, tenemos una generación allí en medio que tuvo demasiado acceso a ese Internet y de manera no adecuada y que eso ha tenido consecuencias no tan buenas, pero, por ejemplo, ahora estamos tirando un paso para atrás, ¿no? Y no digo tecnología, sino también con otras cosas que nos ha pasado en la sociedad, ¿no? Como, por ejemplo, el tabaco. Se decía que el tabaco era bueno y todo el mundo fumaba y luego, por favor, si no hay nada peor. Y ahora hemos encontrado un punto medio en el que, bueno, está totalmente regulado, los niños no acceden. Bueno, pues yo creo que con la inteligencia artificial va a ocurrir eso, ¿no? ¿Qué es lo más peligroso de la inteligencia artificial? Bueno, otra cosa que el ser humano ya se ha expuesto, que son la propaganda manipuladora, ¿no? Pero eso también pasaba en la historia, también Hitler usaba propaganda que no era real, ¿no? En la educación yo veo ya cuando pasemos este bache, pues eso que va a facilitar la inclusión de estudiantes que tengan necesidades personalizadas de aprendizaje, va a también a aumentar la equidad en cuanto a que todo el mundo tiene acceso a lo básico de la inteligencia artificial, que idealmente se va a incorporar el uso de la inteligencia artificial, el uso adecuado de la inteligencia artificial y de las redes sociales incluso dentro de secundaria como una asignatura para poder usarla adecuadamente, usarla bien, y que va a ser una herramienta más como Internet, una herramienta más como los ordenadores, una herramienta más para muchas, no solamente para la educación, ¿no? Sino para muchas áreas de trabajo, pero que en el fondo cuando busquemos una atención personalizada y aprender una alternativa analógica, vamos a tener que que seguir aprendiendo a escribir, por ejemplo, aunque podamos usar el ordenador para escribir cuando tenemos que escribir cosas muy largas, ¿no? O bueno, o podemos dictarlas, ¿no? Pero me refiero a que no vamos a dejar el papel y el lápiz para los niños pequeños, no vamos a dejar de aprender a lo básico y va a ser una herramienta que nos va a hacer más productivos. Lo importante, lo más importante, es que todo el mundo tenga acceso a esa herramienta y más que esa herramienta, a saber cómo se usa y qué es lo que hace la herramienta, ¿no? Porque plantea sesgos de los que hay que ser conscientes para poder obtener realmente lo que necesitamos de la inteligencia artificial.
Esa era la experta en economía de la educación y profesora de la Universidad de Sydney, Marianne Vidal Fernández. Por su parte, el académico de español y cultura latinoamericana de la Universidad de Melbourne, Israel Olas, se muestra más bien pesimista respecto al futuro y la expansión de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial.
No soy especialmente optimista respecto al futuro frente a la inteligencia artificial y a las tecnologías asociadas, porque pienso en las revoluciones tecnológicas previas y en los grandes cambios que han creado, cambios sociales, internacionales, ¿no? Y en lo que tarda en revelar el carácter genuino o la verdad histórica de esos procesos, ¿no? Es decir, si pensamos en las presentes como batallas sociales o de los grandes desafíos contemporáneos, por ponerlo de alguna forma, en el cambio climático, esto se relaciona precisamente con la revolución industrial, que es un proceso que empezó ya hace 200 años, ¿no? Y todavía estamos tratando de buscarle la vuelta, la solución a algunas de las problemáticas que creó ese cambio tecnológico. Entonces, siento que la inteligencia artificial puede llegar a ser a provocar un cambio social, económico, humano y, por supuesto, en el medio ambiente, del que no vamos a saber realmente las dimensiones por mucho tiempo. Y a corto plazo va a eliminar un montón de empleos, ¿no? Porque no es una tecnología, digamos, en abstracto, que se desarrolle separado de las condiciones sociales, políticas, económicas en la actualidad, sino que es un producto de una serie de compañías que tienen una ideología, que tienen una ubicación geográfica y que tienen una función también económica, política y social. Y me parece que hay que ir con un poco de cuidado, un poco de ojo. Pero esa es quizá una perspectiva bastante tradicionalista de un profesor de humanidades, ¿no? Pero sí, me parece que hay que ir con un poco de precaución con estas tecnologías.
Ese era el académico de español y cultura latinoamericana, Israel Olas. Como vemos, la inteligencia artificial está teniendo una influencia importante en los ámbitos de la educación y el aprendizaje, y también, más específicamente, en la adquisición de nuevas lenguas o idiomas. Esta nueva tecnología ofrece múltiples beneficios, pero también presenta algunos riesgos. Pero tal como hemos dicho antes en otros episodios, la inteligencia artificial es una herramienta, y como toda herramienta, es importante que las personas que las utilizan y también aquellos que las entrenan les den un uso adecuado, maximizando sus aportes positivos e intentando minimizar sus impactos negativos. Este fue el sexto episodio de Un Futuro Artificial. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.